La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
En Colombia, un grupo de exrehenes de la extinta guerrilla de las FARC rechazó las penas alternativas a la cárcel que impondrá el Tribunal de Paz a los jefes de la organización. En Honduras, más de 600 policías militares patrullan en las fronteras para luchar contra las pandillas que amenazan el país. En China, las autoridades intentan frenar las manifestaciones contra las restricciones sanitarias y por más libertades. Las protestas de escala histórica son apoyadas en el extranjero, incluso por parte de las Naciones Unidas. Análisis en minutos. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
RFI.
En Colombia, un grupo de exrehenes de las FARC, la extinta guerrilla que se desmovilizó en Colombia tras el acuerdo de paz firmado en 2017, rechazó las penas alternativas a la cárcel que impondrá el Tribunal de Paz a los jefes de la organización. La Jurisdicción Especial para la Paz podría dictar penas de 8 años de restricción no carcelaria de libertades y derechos para 6 dirigentes del hoy partido político llamado Comunes. Hablamos con el abogado Juan Camilo San Clemente, presidente de la Fundación para la Defensa de los Inocentes, que representa a las familias de algunos de los 12 diputados secuestrados en abril de 2002. 11 de ellos fueron asesinados por guerrilleros 5 años después.
Las víctimas han creído en el proceso de paz, dejaron a un lado su dolor para apostarle a ese proceso de paz que en su momento el gobierno colombiano suscribió con la guerrilla de las FARC. A las víctimas les manifestaron que las personas que fueran señaladas de cometer los crímenes por los cuales iban a ser sancionados, pues iban a tener penas restrictivas de la libertad dentro de las zonas veredales, que fueron los sitios creados donde iban a permanecer los comparecientes de la guerrilla de las FARC. Dentro del desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz se han hecho diligencias, es decir, audiencias, con el único fin de conocer esa verdad plena, detallada y exhaustiva. Hasta la fecha, en el caso concreto de los diputados, no se ha encontrado esa verdad plena. La sala le sugiere al tribunal que las sanciones deben ser de 8 a 5 años, pero no son restrictivas de la libertad. Es decir, ellos van a poder desplazarse normalmente dentro del territorio nacional. Y lo que solicitan que se les apliquen son sanciones de buscar personas dadas por desaparecidas, y eso ya está establecido, eso hace parte de los compromisos de ellos, y para eso es una unidad creada para buscar personas dadas por desaparecidas. Entonces, ¿dónde va a quedar la verdad? Que es en la parte jurídica, donde las víctimas acudieron a la que, pensando de que iban a tener esa verdad y una vez por todas encontrar justicia dentro de sus casos.
Aunque los magistrados todavía no han anunciado las sanciones definitivas, varias víctimas ya decidieron hacerse a un lado porque consideran que las penas de la JEP son simbólicas.
Realmente nosotros ya no vamos a actuar judicialmente ante la JEP. Sin embargo, vamos a esperar que el tribunal se pronuncie y vamos a elevar una queja ante la fiscal de la Corte Penal Internacional para que revise la situación y una vez pues entre a investigar si esa verdad plena que establece la sala pues realmente tiene concordancia con el sentir de las víctimas que han manifestado que no se sienten conformes.
Era Juan Camilo San Clemente, presidente de la Fundación para la Defensa de los Inocentes en Colombia. Cabe recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a la cúpula de las FARC por crímenes de lesa humanidad relacionados con más de 21.000 secuestros y torturas cometidas entre 1990 y 2016. Seguimos en Colombia, donde el Senado debate actualmente la regulación de la marihuana para el consumo de adultos. Este año Colombia cierra con el cuarto de 8 debates sobre la regulación de esta sustancia psicoactiva, una regulación que no ha parado de mencionar el presidente Gustavo Petro desde que asumió el mandato. Miguel Samper Strauss, presidente de la Asociación Colombiana de las Industrias de Cannabis, nos explica la importancia de la actual discusión en el Senado.
Hay que reducir la violencia asociada al narcotráfico. Y esa violencia se genera es porque es un negocio ilegal. El mercado de cannabis existe en Colombia. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que lo regule. Lo regule con esos objetivos que mencionábamos de política pública y esos objetivos para salvaguardar la salud, la protección de los menores. Se debe tramitar un proyecto de ley, ya no de reforma a la Constitución, sino un proyecto de ley para regular algunos aspectos que deben quedar en la ley. El tema de impuestos, quién puede vender, cómo se acceden a las licencias, también por supuesto establecer, quitar los delitos que existen en el Código Penal, remover las sanciones de policía, etcétera. Esos aspectos deberían estarse tramitando en paralelo para que tengamos completo la reforma a la Constitución, la ley reglamentaria de esa reforma y al mismo tiempo los decretos que se requieran a mediados del próximo año. Esa es nuestra expectativa y la voluntad del gobierno va en ese sentido.
Era Miguel Samper Strauss, presidente de la Asociación Colombiana de las Industrias de Cannabis. Un congreso, el cuarto, se realizará esta semana en Bogotá. Ahora vamos a Honduras, porque desde este domingo más de 600 policías militares patrullan en las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua en la lucha contra las pandillas que gangrenan el país. El jueves, el gobierno de Xiomara Castro decretó el estado de emergencia ante el aumento de las extorsiones. Es un informe de Ubaldo Bravo.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le declaró la guerra a la extorsión. Para ello, ha lanzado el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que preocupa a las organizaciones que defienden los derechos humanos por una posible suspensión de garantías constitucionales. Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.
Desde las organizaciones de derechos humanos, nosotros vemos con un poco de preocupación que este plan de ataque hacia la extorsión ha sido anunciado que vendrá acompañado de algunos decretos de excepción de garantías constitucionales, ¿no? Esto nos parece un poco riesgoso en materia de derechos humanos. Recordemos que la excepción o suspensión de garantías constitucionales en el marco de las políticas de seguridad a nivel internacional y a nivel nacional han sido prácticas negativas, porque lastimosamente cuando se dan estos periodos de limitación de garantías constitucionales se producen muchas violaciones de derechos humanos, sobre todo por policías y militares.
Carlos Sierra afirma que el gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras a principios de 2022, presenta esa estrategia ante la inminente presión por mostrar resultados visibles al término de su primer año, y también por otros efectos externos, como imitar las drásticas medidas de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien implementó un estado de excepción para permitir detenciones masivas bajo la bandera de una lucha contra las pandillas, lo cual implica una violación al debido proceso judicial.
Reitero, consideramos que la estrategia es importante abordar este tema por el gobierno de Honduras, pero sí vemos con cierto riesgo que se eche mano de estas medidas y prácticas que no son saludables en materia de derechos humanos en los países y que ya hemos visto otros ejemplos donde no han dado resultado.
Escuchábamos a Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.
Gracias, Ubaldo Bravo. Y para ampliar esta noticia, visiten rfimundo.com. Y aquí en Francia, la Universidad Parisina Sorbona Nueva nombró el lunes doctora honoris causa a la opositora nicaragüense encarcelada Dora María Téllez, quien dedicó el galardón a los prisioneros políticos de su país. La exguerrillera sandinista de 68 años fue detenida en junio de 2021 durante una ola de arresto de opositores, incluidos varios precandidatos a la elección presidencial en la que Daniel Ortega logró un cuarto mandato consecutivo. Vamos a China, donde las autoridades intentan frenar las manifestaciones contra las restricciones sanitarias y por más libertades, que incluyen confinamientos desde hace 3 años. Las protestas de escala histórica son apoyadas en el extranjero, incluso por parte de Naciones Unidas. Hecho inédito en muchos años, varios miles de pekineses salieron también a las calles de la capital para expresar su hartazgo de esa política anti-COVID y del gobierno. Asbel López habló con Rafael Bueno, especialista de China, de Casa Asia de Barcelona.
Las manifestaciones se multiplican en varias ciudades chinas contra la política cero COVID. Numerosos ciudadanos salen a las calles entonando discursos contra el presidente y el Partido Comunista Chino. ¿Por qué estas protestas? Rafael Bueno, especialista en China de Casa Asia en Barcelona.
Bueno, yo creo que son el resultado de 3 años muy duros de restricciones y luego también de darse cuenta que fuera de China, pues las políticas de otros gobiernos no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, el hecho de celebrar un mundial y ver un estadio lleno de gente, pues son conscientes ahora de que fuera de China no se están aplicando las mismas políticas tan restrictivas, pues yo creo que les está enfureciendo más si cabe. Yo creo que la población china se está dando cuenta ahora en cierta forma, del precio que están pagando por el desarrollo económico, pues conlleva la pérdida de una gran libertad individual y colectiva con esta política de COVID cero.
¿Usted llegaría hasta calificarlas de manifestaciones inéditas desde el 89, históricas?
No. Primero, esto no va a acabar con el régimen, estas manifestaciones. Estamos hablando, en algunos casos, de unos pocos miles de manifestantes. Y luego, las manifestaciones, en el caso de China, no es algo inusual. O sea, lo que pasa que ahora, de nuevo, pues el estar vinculado con el COVID, pues digamos que lo que ha hecho ha sido homogeneizar estas protestas, ¿no? Ya no son protestas de forma más individualizada, donde se puede protestar en algunos sitios por temas de medio ambiente, por temas de trabajo, gente que es, no sé, de corrupción. Ahora ya digamos que el tema es común, que son estas restricciones por el COVID, pero esto no es algo nuevo en China.
Es, en todo caso, muy, muy llamativo que pidan la renuncia de Xi Jinping. Esto parece que es nuevo, ¿no?
Sí, esto también, no solamente los cantos van contra el partido, el poder, sino también contra el propio Xi Jinping. Y además hay que tener en cuenta de que ha sido reelegido por un tercer mandato recientemente, ¿no? El mes pasado. También es cierto que, claro, Xi Jinping ha querido tener el poder absoluto y ahora, para lo bueno y para lo malo, pues se convierte él en la diana de las críticas.
Escucharon a Rafael Bueno, de Casa Asia.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional. Tiempo de hablar de deportes, porque a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos del Mundial en Qatar, Francia, Brasil y Portugal son los únicos que ya se clasificaron para octavos. En primer país hispanohablante que podría sumarse a la lista es Ecuador, que en algunas horas se enfrenta a Senegal. Y un empate le bastaría a la selección suramericana. Escuchemos a uno de sus jugadores, Félix Torres.
Bueno, creo que estamos mentalizados en el juego que nos vamos a enfrentar contra Senegal y ya hemos venido trabajando mentalmente en lo que será ese partido. Tenemos que el día de hoy terminar de finiquitar las cosas para poder salir a hacer un buen encuentro.
Después de este noticiero, el resumen completo de la jornada desde Doha con nuestro enviado especial Carlos Pizarro. Y este lunes, durante el encuentro entre Portugal y Uruguay, un hombre se paseó por la cancha con una bandera arcoíris y una camiseta con un mensaje a favor de las mujeres iraníes y en contra de la invasión rusa en Ucrania. Fue detenido y escoltado tranquilamente por los agentes hasta salir del estadio. Un hecho extradeportivo en un contexto de fuertes críticas al país anfitrión del Mundial. En Qatar, la homosexualidad es considerada un delito. Hasta aquí este noticiero en Radio Francia Internacional. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Ahora vamos con el resumen deportivo de la jornada en el Mundial de Fútbol de Qatar con el enviado especial de RFI, Carlos Pizarro.
Ahí Neymar de nuevo.
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Saludos desde el estadio de Lusail, donde la selección de Uruguay perdía por 2-0 ante una selección de Portugal que se clasifica directo a octavos de final. Duro golpe para la celeste, que aún tiene esperanzas de clasificarse a la siguiente ronda si vence a Ghana y siempre que Japón no se imponga a la selección portuguesa. La reacción es del delantero Maxi Gómez, quien obtuvo una gran ocasión para poder empatar el encuentro.
Y creo que lo intentamos siempre, no queda una bala, nosotros tenemos que ganar, no dependemos de nada. Tenemos que ganar y nada más. Faltó el gol, tuvimos mala suerte en varias ocasiones que tuvimos y ojalá que el partido que viene entre en todas.
Un poco antes, en el mismo grupo de Uruguay, la selección de Ghana vencía en un partido muy apretado, 3-2 ante Corea del Sur, con lo que Ghana se jugará el pase ante Uruguay con el Mundial de Sudáfrica en el recuerdo. Y Corea lo tiene difícil, aunque no imposible. Para ello, tendría que golear a Portugal en la última fecha de grupos. Escuchamos la desolación del futbolista coreano Lee Hang-in.
Es una derrota dolorosa, porque era un partido importantísimo y bueno, no queda otra que preparar lo mejor posible para el siguiente partido y poder conseguir la victoria ante Portugal.
En el otro grupo que se jugaba la segunda fecha, en el G, la selección de Brasil sellaba su pase a octavos tras ganar por la mínima 1-0 a la selección de Suiza en los últimos compases del encuentro, gracias a Casemiro. Tanto Suiza como Camerún y Serbia se jugarán la vacante que resta para la fase eliminatoria luego del empate a 3 registrado entre serbios y cameruneses.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este martes inicia la tercera y última fecha de grupos, donde conoceremos a cuatro selecciones más que siguen adelante. En el grupo B, Gales necesita la victoria ante una ventaja de Inglaterra, mientras que Irán intentará la gesta frente a Estados Unidos. En el A, Países Bajos se va a jugar su futuro ante la eliminada selección de Qatar, mientras que Ecuador podría certificar su pase ante la selección de Senegal. La reacción es del centrocampista ecuatoriano Félix Torres.
Bueno, creo que estamos mentalizados en el juego que nos vamos a enfrentar contra Senegal y ya hemos venido trabajando mentalmente en lo que será ese partido. Tenemos que terminar de finiquitar las cosas para poder salir a hacer un buen encuentro.
Esto es todo de momento desde Doha, deseando toda la suerte para Ecuador, informó para Radio Francia Internacional Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El músico y empresario argentino Gustavo Groboco Patel es el invitado de hoy de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según cifras del Banco Mundial, los habitantes de los centros urbanos han casi doblado en los últimos 50 años. Lo que sin duda ha reducido casi a la mitad la población rural del planeta. Afortunadamente, el amor a la tierra no ha dejado de crecer a pesar del éxodo urbano, como nos lo demuestra nuestro invitado de hoy, el músico y empresario argentino Gustavo Groboco Patel.
Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida.
Estamos escuchando a Gustavo Groboco Patel en su interpretación de una zamba, la zamba de amor por la tierra de Atahualpa Yupanqui.
Tierra querida.
Tierra querida. Imagino que hay que tener un gran amor por la tierra para dedicarle toda una carrera profesional, ¿no, Gustavo?
La verdad que sí, en mi caso desde distintos lugares, pero siempre integrado, ¿no? O sea, el trabajo con la tierra, como mi trabajo de productor agrícola y desarrollando empresas de servicios a los productores agrícolas, y también con la música, con el arte vinculado con la tierra, con el folclore, que se mezclan, ¿no? Y se interactúan y conforman algo integral, que es el arte, el trabajo, la tierra.
Gustavo, en tu blog personal afirmas alto y fuerte que hoy te sientes más músico que empresario. ¿Qué ha pasado?
Bueno, que tengo más de 60 años y que yo creo que está bueno en la vida, como no creo todavía en las reencarnaciones, en una vida tener dos vidas me parece bien. Yo creo que es bueno tener distintos intereses para poder elegir. Si uno no tiene distintos intereses, no puede elegir. Y yo he cultivado durante muchos años el tema del canto y por suerte ahora puedo decidir y hacer una especie de carrera humilde en el tema de la música, del canto.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Argentina en 1961, que eres ingeniero agrónomo y presidente, no sé si lo eres todavía, presidente del grupo Los Grobo.
Así es.
Para alguien arraigado a la tierra como tú, Gustavo, el cambio climático debe ser una verdadera pesadilla, ¿no?
Es una pesadilla.
Sequías, inundaciones.
Claro, es una pesadilla, sin duda.
¿Estamos preparados para hacer frente a eso?
Bueno, no sabemos todavía cómo es la magnitud del cambio climático. Se ha hecho mucho desarrollo tecnológico que de alguna manera la tecnología trata de que nos adaptemos más rápido a ese cambio climático, pero evidentemente no lo suficiente porque los cambios son de alta magnitud. Pero yo creo que si logramos reducir emisiones, y eso lo tuvimos durante la pandemia, ¿no? Uno miraba cómo estaba el cielo de China pre-pandemia y post-pandemia, rápidamente se limpió. O sea, la naturaleza tiene una capacidad de rápidamente restablecer los equilibrios, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido.
Hay que sacar provecho de los problemas. He leído en algún lado que incluso unas grandes inundaciones, tú las convertiste en algo positivo.
Sí, yo cuéntanos. Siempre trato de ver lo positivo de las cosas y las oportunidades.
¿Qué pasó en esas inundaciones?
Bueno, los campos que nosotros sembrábamos se llenaron de agua y tuvimos que salir de los campos, pues nos quedamos un día para otro sin nada. Y descubrimos que se podía hacer agricultura arrendando campos, sin tener campos propios. Y encontramos ahí la clave de nuestro modelo de negocios. Una agricultura de gran escala, sin tener que invertir en tierra, arrendando a quienes son los propietarios de la tierra. O sea, soy como una especie de agricultor sin tierra. Sin tierra, sin trabajo porque lo tercerizo, y sin capital porque hay inversores que me lo dan. Es decir, que hemos armado un modelo de negocios sin la propiedad de los factores de la producción, sin la tierra, sin el capital y sin el trabajo. Y eso ha generado toda una serie de interés en el mundo sobre esta forma de producir. Y nuestra empresa tiene 6 casos de estudios escritos sobre el tema.
No, no es una manera de volver a la Edad Media, al señor feudal que poseía las tierras y que las arrendaba a los villanos,
bueno,
por cierto.
Claro, lo que pasa es que quizá ya había un poder, lo que pasa es que ahora, como hay un mercado de tierras, hay todo un equilibrio mayor que está dado por la puja del mercado sobre lo que son las transferencias de valor entre los distintos sectores, el que tiene la tierra, el que la produce, el que produce los insumos, en fin. Es más complejo.
Por supuesto. Una de tus más importantes aportaciones a la agricultura argentina ha sido, sin duda, la siembra directa. Es decir, sembrar sin arrancar los rastrojos,
claro,
después de la cosecha, ¿no? ¿En qué cambia la manera de
producir? Sí, no fue un aporte mío, fue un aporte de mucha gente, digamos, dentro de los cuales estaba yo, para ser justos. Bueno, eso cambia la historia de la agricultura. Es decir, si uno puede sembrar sin mover la tierra, sin el uso del arado, del disco, lo que hace es mejorar los suelos con el uso. Que por primera vez en la historia de la agricultura, los suelos se mejoran con el uso. Siempre éramos gestionadores del deterioro. Ahora somos gestionadores de la mejora de los suelos. Tal es así que antes agricultor y labrador eran sinónimos. Ahora el labrador es un enemigo del agricultor, porque no hay que mover la tierra. Entonces, es un cambio realmente revolucionario.
Ha sido muy criticado también por el uso de pesticidas para aumentar los rendimientos. En Francia se rechazaba el año pasado en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, una ley que pretendía prohibir el uso del glifosfato. ¿Son los gobiernos los que tienen que decidir?
Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que a los productores nos encantaría no usar agroquímicos, porque es más caro, porque es complejo, digamos. Ojalá lo pudiéramos hacer. Todavía no hemos podido resolver el problema del control de malezas y plagas sin el uso de los agroquímicos, y por eso los usamos. Esos agroquímicos pasan por distintas barreras para ser aprobados y hay que usarlos de acuerdo a las recomendaciones que hacen los institutos del Estado. Eso hay que controlarlo, tiene que funcionar, pero en la medida son los estados, a través de esos institutos científicos, los que deben determinar si se puede o no se puede. Es una discusión que no se puede tener en la calle a los gritos. Es una discusión racional, científica, en donde el Estado tiene que decir qué se puede y qué no se puede hacer.
Otra de las críticas de los ecologistas son los monocultivos. La soja supone ahora en Argentina el 50% de la superficie cultivada. ¿Es peligroso eso para la naturaleza o no?
Es más peligroso no tanto los cultivos, que obviamente que es mejor que haya rotaciones de cultivo, y de hecho la hay porque el otro 50% no es soja, digamos. Pero lo peor que hay es la labranza. Y en Europa, que se quejan del monocultivo y demás, prácticamente todo es con labranza. Es decir, por más que soy filoeuropeo, porque soy europeo, digamos, desde todo punto de vista, siempre he criticado la hipocresía de los europeos, que por un lado se quejan del monocultivo y hacen labranza. Y entonces hay erosión y deterioro y degradación de tierras en Europa que no hay ni en Argentina ni en Brasil.
Hablando de geopolítica, ¿la situación política en el mundo puede influir también en la agricultura en Argentina o en otros países? ¿De qué modo está afectando la guerra en Ucrania, por ejemplo?
Sí, claro. Bueno, Ucrania y Rusia son dos países muy importantes en el comercio mundial, básicamente de trigo, pero también de otros cultivos como el girasol, el maíz. Está afectando porque los precios suben, y los precios suben es un incentivo a aumentar la producción en otros lugares. Eso está ocurriendo no a la velocidad que debería ocurrir, porque también han aumentado los costos, básicamente combustibles y fertilizantes. Entonces, aumentaron los precios, pero aumentaron los costos, con lo cual hay un incentivo y hay un desincentivo. Pero bueno, en algún momento esto se restablece el equilibrio, que vamos a ver si es con Rusia, con Ucrania y de qué manera. Va a haber un nuevo nivel de equilibrio, pero evidentemente esto está afectando a la agricultura.
No hay mal que 100 años dure, decía alguien.
Sí. Lo que hay que dejar es que las cosas sucedan, obviamente con los límites que tienen que tener, pero a veces, muchas veces, los gobiernos o los políticos que no están bien informados intentan intervenir en los mercados. Y esas intervenciones no dejan que los equilibrios ocurran en la forma y en los tiempos que deben darse.
Volvamos a temas un poco más alegres. El concierto que ofreces este martes aquí en la Maison de la Argentina, la Casa de Argentina, en la Cité Universitaire en París. Has dicho alguna vez que no eres un hombre nostálgico, ¿no? Pero encontramos muchas canciones de Guastavino en tu programa. Sí. Yo he llorado tantas veces con Guastavino, ¿no? ¿Qué tiene Guastavino de interesante?
No, Guastavino es un gran compositor argentino muy importante, y que ha logrado, es extensa, digamos, su producción, pero ha logrado integrar al folclore con la música de cámara, con lo europeo. Hay gente que le dicen que es la especie del Schubert argentino, ¿no? Pero muy mezclado también con los temas folclóricos. Y con poemas de grandes poetas que sí, son profundos, son nostálgicos, son... Y voy a estar haciendo un repertorio que incluye a Guastavino, pero también incluye a otros compositores argentinos como Ginastera, como López Buchardo, como Juan José Castro, como Julio Perceval, como Daniel Devoto, que vivió muchos años aquí en París, estaba casado con la hija de Valle Inclán. Y también con obras de poetas como Oliverio Girondo, Ricardo Molinari, algunos surrealistas, otros románticos, obras del impresionismo vinculadas con, no sé, Erik Satie, por ejemplo. En fin, es una muestra de toda esa potencia, de esa, digamos, ebullición que hubo en Argentina en el siglo XX, donde se vinculó a los artistas mucho con Europa. Europa y Argentina con Europa tenía ese imán, esa atracción, y lo que voy a cantar es eso, que lo llamamos provocadoramente canciones argentinas, porque uno piensa que canciones argentinas va a ir a escuchar tango, o va a ir a escuchar folclore puro, pero van a ir a escuchar otras canciones argentinas que son de la música de cámara.
En fin, pues muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme que diga que tienen una cita este martes en la Maison de la Argentine, aquí en París, en la Cité Internacional, para el concierto de Gustavo Grobo-Copatel, acompañado por César Bustamante al piano. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan sus fuerzas bravos pamperos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros, y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Anda.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio France Internacional en París y su red de corresponsales en los cinco continentes. El noticiero de RFI en las voces de Carmele Gallugo, Marcos García Herrera, Paula Estañol, Lucía Valentín y todo el equipo de Radio France Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.